sido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para este viernes 26 de abril del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Alfredo Zitarrosa. Y sí, vamos a hablar de este cantor, compositor, poeta uruguayo. Y también en este programa, la maestra Tania nos va a compartir el texto. ¿Y quién habla de las niñas y los niños de la calle? Las infancias invisibles para el Estado. Y también tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar, la producción del populismo. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Y para empezar, bueno, pues vamos a hablar de Alfredo Zitarrosa, conocido como el cantor, con una infancia difícil, y que de joven, pues, tuvo militancia política, entre ellas perteneció a un partido comunista, que, sumado al contenido ideológico de sus canciones, le valieron el ostracismo y el exilio durante los años de dictadura en su país. Sus canciones fueron prohibidas en Uruguay y luego en Argentina, en Chile también, en los años de la dictadura de los 70 y 80. Vivió su exilio en Argentina, España y México, en la Ciudad de México, donde incluso tuvo un programa en Radio Educación. Pues bien, para hablarnos más de Alfredo Zitarrosa, la compañera Eva nos va a hablar sobre él, su vida y su música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para este viernes 26 de abril de 2024, una emisión más de radio de la emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, con el tema de este cantautor, un gran hombre, Alfredo Zitarrosa. Queremos hablar de él, de recordarlo. Alfredo Zitarrosa nació un 10 de marzo de 1936 en Montevideo, Uruguay. Y él fallece el 17 de enero de 1989. Igual, allá en Montevideo, Uruguay. Él este año cumpliría 88 años. Fue un cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo. Está considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y también de toda Latinoamérica. El género que cantaba es la milonga, como así se llama esta música, como le llaman. También música folclórica. Él tocaba la guitarra, guitarrón uruguayo, y su tipo de voz era de barítono. Por cierto, que si quieren saber más de él, pues ahí él tiene, hay un sitio web que se llama Fundación Zitarrosa. Y hablando de esta, de la milonga que cantaba. La milonga, nos dice aquí en el internet, que es una composición musical folclórica argentina de ritmo apagado y tono nostálgico que se ejecuta con la guitarra. Y es importante recordar que sus canciones son muy bonitas. Además tienen contenido social, político, y encontramos un disco que no tengo muchos más que uno, que es, este disco se llama Milonga de Ojos Dorados. Y aquí tenemos canciones como Qué Pena del Que Se Ausenta, coplas de Por Cifra y Milonga, canciones de Los Horneros, Nene Patudo, que está preciosa esta de Nene Patudo y muy alegre, Milonga de Ojos Dorados, Niña Huichola, coplas, al compadre Juan Manuel, Milonga para una niña, Niño Cristian, otra que se llama Encamba, y seis, Figureazo. Estas canciones, algunas de estas que les acabo de decir, son de Alfredo Zitarrosa. Su letra y la música la pone Zitarrosa. En algunas pone la música y en otras las dos, letra y música, ¿no?, que son de él. Como Nene Patudo es de él y le ponen, su autor es Alfredo Zitarrosa. Y así son milongas, ¿sí? Son preciosas. Por ejemplo, las canciones como esta de Canciones para el que se va, del amor herido, que fue de 1967. Doña Soledad, que también es muy alegre, muy bonita, 1972. Milonga para una niña, como ya les dije, fue de 1966. Adagio en mi país, es preciosa esa canción, es de 1979. Y bueno, esto yo se los recomiendo, es un gusto de veras escuchar a Alfredo Zitarrosa. Se los recomiendo que lo busquen, que escuchen estas canciones que son muy bonitas. Las pueden encontrar en Facebook o en su página, ¿no? Esta página, este sitio web, ¿no? Que se llama Fundación Zitarrosa. Seguimos con canciones de Alfredo Zitarrosa. Esta es Litoraleña, así le llaman, y esta se llama Qué pena. Y dice: qué pena que no me duela tu nombre ahora, qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto, ¿quién serás? La que yo conocía no ha existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
No me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morirías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto, ¿quién serás? La que yo conocía no ha existido jamás. No me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
Les voy a leer otra canción de Alfredo Zitarrosa que se llama Nene Patudo. Dice: rasguido doble o litoraleña. Nene Patudo vino a nacer, pronto habrá que darle de comer, y carne blanca no va a querer. Nene Patudo, rancho bien chico vino a tener. La mar no quiso venirlo a ver, está alborotada desde anteayer. Manda saludos. Mírela a la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal. Eso le va a gustar.
Un ritmo conocido aquí en la Argentina como rasguido doble fue bautizado entre nosotros en la banda oriental por don Aníbal Sampayo con el nombre de litoraleña. Sobre la base de este ritmo, una canción que alude a una colectividad de gentes, hombres y mujeres del campo que han cruzado inmensos arenales hasta la costa del océano en busca de una vida mejor, cuya canción se titula Nene Patudo.
Thank you.
fama que os lleva. A los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Eche su mamá no tiene y yo vivo desnudo. Mírela la mar, no va a poder pescar, van a levantar. Cien trompas de cristal, eso le va a gustar. Mírenla a la mar, los barcos de pescar van a levantar. Cien trompas de cristal, eso le va a gustar. El patudo.
Seguimos con Alfredo Zitarrosa. Ahora les vamos a leer la canción que se llama Niño Cristian. Hoy por primera vez te escribo y sé que no escribirás. Un niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño, Cristian, tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión, pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de aserrín, tus ojos donde el tiempo se hundió, no están en mi canción, ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos, como estuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Un niño como tú no duerme si no está en el Perú. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, allá en su hondo temor de ser menos que un niño, te amó. Y fue fuego mayor, ardiendo como un hijo del sol. Y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también, que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca a los dos.
Primera vez te escribo y sé que no escribirás. Un niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño Cristian. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón. Cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión, pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de aserrín, tiempo se hundió. No están en mi canción, ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como estuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Un niño como tú no duerme si no está en el Perú. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón. Allá en su hondo temor de ser menos que un niño te amó. Y fue fuego mayor ardiendo como un hijo del sol. Y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también. Que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca los dos.
Milonga para una niña, de Alfredo Zitarrosa. Y esta es una milonga. Va. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y de ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que una mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar, no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que nomás porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
De un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo
no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire. Como siempre, agradeciendo a la Qué Huelga por permitirnos una transmisión más. Gracias a los que nos sintonizan por 102.9 de FM y también a los que nos escuchan por la Qué Huelga Net. Pues les quiero compartir un documento, un texto que se encuentra en internet a cargo de una revista que se llama La Cadera de Eva. En relación a que en pocos días celebramos el 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, es un acto internacional, ¿no?, que marca la ONU. Pero más que comentarles sobre este festejo que evidentemente estamos preparando en las escuelas, ¿no?, para preescolar, es como el día, ¿no?, el día en donde nos disfrazamos y en donde echamos la casa por la ventana, en donde yo creo, me atrevo a decir, donde más trabajamos, ¿no?, en estas cuestiones de enfocar, de que los niños lo disfruten, ¿no?, sea su día, que las niñas lo disfruten con mucha alegría. Pero quiero hablarles de, con el título, ¿y quién habla de las niñas y los niños de la calle? Las infancias invisibles para el Estado. Este documento se generó el año pasado, 2023, en el marco del Día Internacional de las Niñas y los Niños de la Calle. Es necesario hablar de la violencia sistemática, el abandono estatal y la invisibilidad de su salud mental. Desde la oteada, las grandes urbes mexicanas han normalizado la presencia de la infancia y de adolescencia en las calles. Esto lo vemos reflejado tristemente, se los puedo comentar, por ejemplo, yo estoy en las inmediaciones entre el Estado y la Ciudad de México. O sea, mi escuela está en la esquina y sin embargo ahí vemos niñas, niños de la calle, adolescentes y adultos, ¿no?, que posteriormente pues también viven en esta situación de calle. Se les ve debajo de los puentes haciendo labores de mandado, limpiando parabrisas. Parecen lejanos a la sociedad y se convierten en los otros. Es lo que les digo, ¿no? Aunque están ahí, aunque están cerca de las escuelas, pues se ha normalizado. Son sujetos de la criminalización y la discriminación. Pocas veces se cuestiona esta violencia estructural, ¿no?, que aqueja con diferentes motivos, ¿no?, de diferentes contextos, desde la violencia en los hogares, que migran a las calles para pues sortear su situación personal. De manera acumulativa, los infantes y adolescentes se van atravesando por la vulnerabilidad que trastoca la pobreza particularmente, ¿no?, que los lleva al aislamiento, el abandono estatal, la violencia, el abuso físico y o sexual, ¿no? Se contabiliza que más o menos se tienen 100 millones de menores en esta condición y en un total 4 de 10 habitantes de América Latina tienen un promedio de más o menos entre 10 y 14 años vamos a encontrar a los niños y a las niñas de la calle. Es un niño de la calle, se le escucha esta frase de manera constante, ¿no? En la cotidianidad. Como les dije, se ha normalizado. Viven abandonados por sus familias, en su mayoría son infantes que mantienen un vínculo del círculo nuclear y no lo tienen ya con su hogar. Esto, por ejemplo, nosotros en el jardín actual sabemos de un caso de una señora que vivía en situación de calle. Ahora ha cambiado su manera de vivir, pero el hijo mayor que tuvieron en la escuela, por ejemplo, nos comentaban, yo no lo conocía a Juan, pero que era un olor desagradable, ¿no? Pues no había donde bañarse, donde dormir. La situación que tenía era muy precaria. Afortunadamente su hermana ahora está en una condición diferente. Hoy la señora ha salido adelante. De acuerdo con la información del DIF, de los 94.795 niños que transitan las calles de las urbes, el 95% indicó tener un hogar o una familia, ¿no? La mayoría provienen de las periferias, entre Oaxaca y Campeche. ¿Por qué las infancias y adolescentes salen de su casa para migrar a las calles? He aquí el problema, ¿no? que se debería de apuntar desde el sistema. Viven la mayoría un contexto de violencia, ¿no? En el hogar, en su familia. Entre las situaciones que se enmarcan están abuso sexual, físico, emocional, rechazo por la familia, problemas de salud mental, orientación sexual o identidad de género, abuso de sustancias, ¿no? Diversas. Y aquí ponen un paréntesis o una particularidad en los abusos sexuales, que es perpetuado en la mayoría de los casos por la pareja de la madre, es decir, el padrastro, ¿no? Y entonces ahí es donde pues las niñas salen huyendo, ¿no? De sus hogares. Con esto lo que pues les genera es que crean lazos de amistad con otros pares, ¿no? En la calle, que trabajan, algunos juegan, donde se sienten más libres y seguros, ¿no? Tristemente puedo decir lo que sienten más seguros en las calles con sus pares. Eso no implica que posteriormente tengan actos de violencia, ¿no? La trata de personas que también luego se viven, ¿no? En esta condición de calle. Salen de su hogar donde viven violencia intrafamiliar, abuso sexual, viéndolo que no es un lugar seguro. Y entonces, cuando llegan a las calles, pues viven también, ¿no? Desafortunadamente, abuso físico, manipulación y acoso por otros adultos o por sus mismos pares, ¿no? Por ejemplo, en la etapa adolescente. Lo que les decía de esta mamá, ¿no? Ella vivía en una situación de calle y entonces, por ende, su hijo también estaba viviendo en una situación de calle. Es muy grave, ¿no? O muy ciego, ¿no? Lo vemos así, que se festeja esta fecha, ¿no? Del 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, donde todos esperaríamos que las niñas y los niños y adolescentes tengan un momento pleno, un momento bello, y sin embargo, pues, si salimos justo afuera de las escuelas, vamos a ver ese otro horizonte, ¿no? Otra realidad que viven los niños y las niñas de la calle. Pues les quería compartir un poquito de esto, un poco fuerte, ¿no? Pero es una realidad y que tendríamos que estar exigiendo a las autoridades, como con este texto, el buscar estrategias, ¿no? Para evitar esta violencia desde los hogares y, claro, que ellos se vean obligados a salirse de sus casas y vivir también este tipo de acoso y de violencia fuera de ellas. Por ejemplo, muchos de las niñas que viven esta situación de calle posteriormente son las señoritas que vemos en diferentes avenidas, ¿no? Viviendo esta prostitución. En lo personal estoy de acuerdo con, en algún momento, y cito a Miriam Pascual, sin clientes no hay trata, ¿no? Pero también sabemos que también hay muchos pederastas, ¿no? Que también hacen uso de esta situación en que viven en situación de calle las niñas y los niños, y también generan este tipo de violencia sexual. Habría que exigirles a las autoridades que pongan un punto ahí, ¿no? Ahora que vienen las elecciones, ¿qué van a hacer con estos niños y nuestras niñas de la calle, en situación de calle? Pues bueno, les dejo esto para la reflexión, ¿no? Como me ha tocado luego que subes al metro y te están pidiendo dinero y te dicen, si eres papá, no violentes a tus hijos, no los orilles a vivir esta condición que ahora nosotros estamos viviendo. Me ha tocado escucharlo, ¿no? Entonces, para reflexión y para analizar qué es lo que les estamos haciendo a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos, que los orilla a tener que salir del hogar, ¿no? Del núcleo familiar. Pues bueno, como siempre, el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches.
¿Alguien me puede decir un derecho de los niños en el micrófono? Ok, espérense, no se suban, esperen, tranquilas, oigan. Bueno, aquí les hago la encuesta, aquí abajo, bájense, chamacos, porque soy alérgico a los niños. A ver, los niños tienen derecho a...
¡Mandar!
A mandar, cálmate tú, Calderón. A ver, tú.
Estudiar. Derecho al amor. Que los adultos hagan nuestra tarea.
Perfecto.
Tener un nombre propio. A estudiar. Tener un hogar. A jugar.
Que nosotros mandemos para siempre.
Está bien, niños. Luego no digan que los patitas de perro andamos revoloteando a la infancia, ¿eh? Ellos ya venían así, ¿eh? Ok, todo el mundo a brincar.
Flacos o panzones tienen sus derechos y sus obligaciones. Derecho a una familia que los quiera bien, que les dé respeto y educación también. Si eres enfermizo o si tú eres zurdo, que te discriminen, eso es muy absurdo. No importa si eres niño, no importa si eres niño, exige tus derechos, exige tu cariño.
Bien, hemos escuchado la canción Los Derechos de los Niños con Los Patita de Perro. También hemos escuchado a Alfredo Zitarrosa con unas bellas canciones de su autoría, acompañado por maestros virtuosos de la guitarra, y las canciones fueron Qué Pena, Nene Patudo. Esta fue tomada de un programa de televisión argentina en vivo, posiblemente en los años 80. También la canción Niño Cristian y Milonga para una niña. Y también al principio de este programa, dando entrada a este programa, hemos escuchado la canción Mujer con la recordada Amparo Ochoa. Y bien, les voy a compartir una lectura muy breve de este libro, Ábrete a lo inesperado, deja que lo divino te guíe. Un libro de Tosha Silver, astróloga, y que se graduó en Yale, en literatura inglesa, y desarrolló una pasión inexplicable por la metafísica y la filosofía yogi. Durante los últimos 30 años ha enseñado diversas maneras de alinearnos con nuestra parte divina, y desde 2009 es la examinadora espiritual de San Francisco en examiner.com. Este es su primer libro. Y sí, de lo que escribía en Examiner, pues adaptó lo que escribía y hizo este libro, y del cual les voy a compartir del capítulo 5, que se titula Renuncia a todo, este que lleva por título La muerte, tu consejera. Al anularte, tu poder se vuelve invencible. Mahatma Gandhi. Deja que la muerte sea tu consejera. Carlos Castañeda. Alguna vez escuché la siguiente historia sobre la hermana de una amiga. Una mujer de unos 40 años vivía en Baltimore, donde trabajaba como asistente jurídica. Vivía ocupada con sus relaciones, el trabajo, la familia, lo típico. No tenía la más mínima inclinación espiritual. Entonces llegó el desastre. Aunque nunca se había enfermado más que de gripa, a Paula le diagnosticaron una forma poco común de linfoma de rápida propagación y le dieron 3 meses de vida. Su mundo se derrumbó. Práctica por naturaleza, inmediatamente puso toda su energía en organizar sus asuntos, tratando su inminente partida como uno más de sus pendientes que se pasaba la vida resolviendo. Para su sorpresa, no sentía miedo. Paula pagó sus deudas, se deshizo de todo lo que no necesitaba y se preparó para morir. Este mundo se volvió para ella un sueño diafano. Dejó de tener conversaciones inútiles. Empezó a decirles a todos la verdad. Dejó de hacer cosas que no quería hacer, confiando por completo en su brújula interior. Al darse cuenta de que este mundo seguiría girando como siempre sin ella, empezó a sentir un tranquilo desapego que la bañaba como agua cálida. Luego ocurrió un nuevo giro inesperado. Al tercer mes, el cáncer había desaparecido espontáneamente. Para confusión de sus médicos, todos los síntomas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Pero Paula se mantenía ecuánime. Aún más sorprendente, había adquirido el poder de manifestar y curar casi cualquier cosa. Si pensaba en una cantidad de dinero específica, esta llegaba casi sin esfuerzo. Si imaginaba una manzana, un desconocido la sacaba en ese momento de una bolsa. Personas que sufrían alguna enfermedad empezaron a llamarla para que las ayudara. Este talento surgió por su propia voluntad, ya que Paula no necesitaba ni deseaba nada, habiéndose ya despedido de este mundo. Al no tener ya un ego codicioso, sus pensamientos se materializaban instantáneamente. La misma divinidad a la que previamente había desestimado, ahora fluía libremente a través de su ser. Paula decía, quizá cuando ya no necesitas nada, puedes tenerlo todo. Y cuando dejas de intentar hacer que las cosas sucedan, todo puede suceder. Todo lo que sé es que el yo que antes era, ya no es. Yo dejé de estorbar. La muerte, tu consejera, del libro Ábrete a lo inesperado, deja que lo divino te guíe, de Tosha Silver, de Editorial Grijalbo. Pues bien, pues ya casi estamos por terminar este programa de radio y vamos a terminar con la interesante reflexión de Javier Hernández Alpizar, La producción del populismo. Y vamos a terminar con la canción Es mi pueblo, cantada por Ana Belén. Pues bien, les invitamos a escuchar la reflexión de Javier.
La producción del populismo. Y es que la carga peyorativa del término tiene justificación, en la medida en que remite a ese juego frustrante según el cual el pueblo cree, o se le hace creer, que tiene el poder, aunque de verdad nunca lo ejerce efectivamente. Horacio Cheruti, Populismo. En Cristóbal Nonato, Carlos Fuentes imagina un México balcanizado, fractado en un número de territorios equivalente al número de empresas petroleras transnacionales que lo colonizan. Publicada en 1987, la novela de Fuentes ubica su futuro en 1992, cuando se cumplen 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente. Precisamente el nombre del personaje que da título al libro se debe a ese personaje histórico. El pueblo mexicano vive en una crisis de proporciones apocalípticas y la clase gobernante se divide entre los políticos que con su palabrería tratan de contener el descontento popular y los economistas creen ser los que saben pero son incapaces de sacar a México de su crisis y dependen, para que no les estalle el país, de la contención lograda por los políticos demagogos. Mientras ambos gremios disputan agriamente, uno de los políticos voltea a ver a una mujer que está presente, una secretaria, y se imagina un personaje. Propone que la produzcan, que la vistan con un atuendo que toma elementos de la Coatlicue, la Virgen de Guadalupe y las divas del cine mexicano y el de Hollywood. Será en adelante la mamá doctora de los mexicanos. Para elevarle la autoestima, todo el tiempo la hacen escuchar boleros tipo «Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos». La prueba de fuego es presentarla ante la Plaza de la Constitución llena de gente, y los mexicanos la adoran. Se convierte en un tótem, un fetiche, un símbolo, la mamá doctora de los mexicanos. Carlos Fuentes describe en su ficción la construcción social del populismo y el liderazgo carismático. Dice, «Madre pura fue Nuestra Señora de Guadalupe, la redentora del indio humilde, de Babilonia a Belén con un ramo de rosas instantáneas. Nescaflores, señores, ya tenemos mamacita santa. Superimpuesta a todas ellas, señores, liberados al fin de la dulzura empalagante de unas, del terror nocturno de otras, de la inaccesible lejanía de estas, del desprecio familiar e íntimo de aquellas, aquí está nuestra legitimación limítrofe, nuestro premio permanente, la fuente de todo poder en México, la construcción suprema de la supremacía machista, muchachos. La mezcla perfecta de Mae West, la Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, un símbolo, el más grande símbolo humano jamás inventado. La madre. El populismo gira alrededor de liderazgos carismáticos, las más de las veces masculinos, paternalistas, patriarcales, pero también pueden ser femeninos como Eva Perón. El liderazgo carismático y mesiánico es un componente religioso expresado en el ámbito profano de la política de masas, tanto de los fascismos, Mussolini, Hitler, Juan Domingo Perón, como de los populismos, Perón, Bolsonaro, Trump, Berlusconi. Los componentes religiosos de manipulación de masas y de simulación de democracia, pero sin que sea el pueblo quien decida, son reconocidos por el filósofo argentino Horacio Cheruti Wulfberg, con cuyas reflexiones recordamos esa construcción del populismo descrita por Carlos Fuentes. El artículo Populismo de Horacio Cheruti hace una breve explicación crítica del término, comenzando por señalar su ambigüedad, relacionada con el hecho de que se trata de una simulación. No es el poder en manos del pueblo, sino la ilusión engañosa de que el pueblo tiene el poder, cuando en realidad está siendo manipulado por un líder carismático en medio de un movimiento de masas en el cual el pueblo no participa democráticamente, sino que es conducido. Frente a ello, señala Cheruti, tiene la mayor validez la propuesta de entenderlos desde el punto de vista de los sectores dominantes como populismos y del punto de vista de los sectores dominados como mesianismos. Vale decir, desde arriba, populismos, en tanto manipulación y seducción sometedora de las masas. Y desde abajo, mesianismos, en tanto convergencia de creencias en la capacidad sobrehumana del líder o lideresa para resolver los problemas de las mayorías. A decir de Cheruti, los populismos clásicos de la primera mitad del siglo XX en América Latina precisamente se fortalecieron cuando declinaban los movimientos marxistas, y para preponderar los populismos combinaron una serie de elementos abigarrados de nociones teológicas, ideológicas, que articulan movimientos de masas interclasistas. Este populismo, Cheruti cita un texto propio, podría caracterizarse en política como el manipuleo de masas en cuanto a intereses, anhelos, expectativas y necesidades sin garantizar los canales efectivos para su gestión. En teología, como la identificación lisa y llana de la noción bíblica de pueblo con el pueblo concreto del aquí y ahora, latinoamericanos. En sociología y economía, como la alternativa terminológica pueblo diagonal nación al análisis de clase. En filosofía, como la mixtificación del término pueblo, convirtiéndolo en un universal ideológico, olvidando la realidad contradictoria que constituye al pueblo en tanto fenómeno de clase. Los populismos más recientes reaccionan contra el elitismo de la democracia liberal, asociada a las políticas neoliberales y en torno a un discurso antioligárquico, forma movimientos de masas lideradas por un mesías religioso político que impulsa políticas no muy distintas a las que han impulsado los gobiernos a los que se oponen. Un artículo de Bloomberg que señala cómo durante lo que va del gobierno de AMLO han crecido mucho las fortunas de los oligarcas mexicanos nos puede ayudar a entender lo que Horacio Cheruti llamó la ambigüedad e incluso manipulación.
Bloque. sigue en pie y que a veces creen lo que no ve. Es mi pueblo, sé que engañan una y otra vez y a pesar de todo sigue en pie. Es mi pueblo que ama, sufre, canta y sigue en pie y que a veces creen lo que no ve. Es mi pueblo, sé que engañan una y otra vez y a pesar de todo sigue en pie.